Actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, ya tenemos las primeras conclusiones tras el análisis de las cajas negras del accidente de Adamuz. Según la comisión de investigación, solo pasaron 15 segundos desde que descarriló el Lirio, cuando viajaba a más de 200 kilómetros hora, hasta que impactó con el Albia. Este segundo tren, que circulaba a 141 por hora, salió de Madrid con 5 minutos de retraso. Aún faltan por visualizar las imágenes grabadas por las cámaras en el interior de los vagones. Segunda, la Casa Blanca dice que Donald Trump está estudiando medidas para contener el precio de la gasolina provocado por la guerra contra Irán. La portavoz Caroline Leavitt ha desmentido que un buque de guerra haya escoltado a un petrolero en el estrecho de Hormuz. Lo había anunciado en redes sociales el secretario de Energía de Estados Unidos, que poco después ha borrado el mensaje. Tercera, al menos 6 personas han muerto y 37 han resultado heridas por un ataque ucraniano en la región rusa de Bryansk. Moscú dice que ha sido un ataque deliberado contra civiles que califica de inhumano. Putin advierte que Kiev apenas controla ya alrededor del 15% del territorio del Donetsk. Y cuarta, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha recibido esta tarde al rey Felipe, que va a asistir mañana a su toma de posesión. Tras este encuentro, don Felipe ha acudido al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente saliente, Gabriel Boric. Te recuerdo que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tenía previsto acompañar al rey, pero ha cancelado su viaje debido a la guerra en Oriente Medio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante muchas décadas, casi siempre, la Unión Europea se ha mostrado como un bloque cohesionado en política exterior, con decisiones complejas pero unánimes, construidas sobre el consenso, el diálogo, la defensa de las normas establecidas. Poco a poco, sin que nadie casi nos diéramos cuenta, empezaba a abrirse una grieta difícil de reparar. El conflicto en Oriente Medio ha hecho que finalmente esa grieta se convirtiera en un gran boquete que ha mostrado al mundo el desacuerdo que existe en Europa entre los principales líderes comunitarios. Ya viene también de la guerra de Ucrania, ¿eh? No es cosa de ahora. Algo ya empezó a fraguarse cuando Putin decidió invadir Ucrania.
Finlandia, Suecia. Me gustaría informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a esos países no plantea una amenaza directa para nosotros, para Rusia. Pero la expansión de la infraestructura militar a estos territorios provocará sin duda nuestra respuesta.
La guerra de Ucrania fue sin duda uno de los puntos de inflexión para una Europa que veía cómo, muy cerca de la frontera, el presidente de Rusia amenazaba sus intereses. La Unión Europea condenó rápidamente la invasión. Durante todo este tiempo ha estado apoyando económica y militarmente a Ucrania. También hemos aprobado numerosas sanciones, reforzado algunos puntos cercanos donde hay militares españoles. En La Linterna estuvimos con ellos. Mira, escucha lo que nos contaba el teniente coronel Roberto Aranda Gil, al mando del contingente español en la base de la OTAN en Letonia.
El carácter que tiene el soldado español es que es capaz de estar hablando una hora con un albanés sin saber ninguno de los dos inglés y encima hacer su trabajo. Eso no lo puede hacer ningún soldado en el mundo. Tenemos una capacidad de contactar con la gente que es brutal. Y claro, cuando ven que encima ponemos de nuestra parte, pues entonces ellos también perciben ese esfuerzo, ¿no?, que se hace.
El paso de los años ha mostrado que ya no todos los países tienen la misma intensidad a la hora de ayudar a Ucrania. Mientras Francia sigue liderando el apoyo militar, otros como Hungría, Austria o Alemania muestran algún recelo sobre la posibilidad de enviar tropas más adelante o seguir mandando armamento. El segundo de los frentes que han ido aumentando esa división en la Unión Europea se produjo hace unos meses y tiene como principal protagonista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal, pero si lo tienen, deberían renunciar, porque la necesitamos para la seguridad nacional. Es para conseguir un mundo libre.
Durante semanas, Trump ha considerado a Groenlandia como un espacio fundamental para la seguridad de Estados Unidos ante una posible amenaza de China, de Rusia. Existe también un claro interés económico ante la posibilidad de nuevas rutas o de poder explotar las tierras raras que tiene el subsuelo de Groenlandia. No nos olvidemos que es un territorio que pertenece de manera autónoma a Dinamarca. Mira, hace un par de meses estuvimos allí. Escucha lo que opinaba Aputsiak, un chaval de 24 años que vive en la capital, en Nuuk.
Cuando pensamos en lo que pasa en todo el mundo, especialmente con los chinos y rusos queriendo acercarse más al Ártico, es entendible que Trump reaccione de alguna manera. Pero necesitamos más diplomacia. No tiene que amenazar con invadir Groenlandia. Solo tiene que recurrir a la vía diplomática.
La postura de la Unión Europea consiguió una cierta unanimidad a la hora de defender los intereses de Groenlandia, asegurando que se trata de una amenaza dentro de la propia OTAN. Aún así, Trump continúa insistiendo en la posibilidad de adquirir la isla sin tomarse en serio el envío de algunas tropas por parte de Francia, Alemania, Suecia y Noruega. El tercero de los golpes en esa grieta se ha producido hace exactamente 11 días, cuando en Oriente Medio empezó la guerra en Irán. A partir de ese momento, los misiles y los drones no han dejado de sobrevolar el cielo de la región mientras continúan aumentando, claro, los muertos.
Hicimos una pequeña incursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de un mal. Creo que verás que va a ser una incursión a corto plazo, una cuenta atrás de minutos hasta que se vayan. Ahora nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser la cabeza del país y no cederemos hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva y total.
El posicionamiento de la Unión Europea en este conflicto ha provocado una nueva división muy, muy importante y todo empieza con la figura de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que afirmaba que Europa necesita renovarse, no ser la guardiana de un viejo orden mundial. Además, ve necesaria la aprobación de un nuevo sistema.
Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en normas, pero ya no podemos confiar en ella como la única forma de defender nuestros intereses, ni asumir que sus normas nos protegerán de la compleja amenaza a la que nos enfrentamos.
Esta mañana el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, ha querido matizar, asegurando que la misión se debe basar en las normas establecidas por el orden internacional.
Es fundamental que la Unión Europea hable con una sola voz. Debemos aplicar una política exterior multidimensional, colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Nos interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación.
Todo esto en un día en el que se celebra en París la cumbre sobre energía nuclear como respuesta a la crisis energética provocada en Oriente Medio. Una energía, por cierto, que la propia von der Leyen ha reconocido que Europa hizo mal en alejarse de la nuclear. ¿Cuál es el futuro de Europa si sus miembros no van de la mano en seguridad, en defensa, en la independencia energética? Hoy, en nuestro tema del día, el futuro de la Unión Europea. Esta división muestra una cuestión mucho más profunda. La duda es si seremos capaces de mantener una voz común en los grandes conflictos o si las diferencias entre los líderes van a ampliar la grieta de manera irremediable. Lo que está claro es que por ahora hay dos grandes bloques. El primero, el que tiende a respaldar la política exterior común, con posturas a favor de reforzar la seguridad y la disuasión militar. Más cercanos, en este caso concreto, a Estados Unidos o Israel. Aquí nos encontramos con Alemania, con Francia, Italia. Italia de vez en cuando. Su primera ministra, Giorgia Meloni.
En las últimas horas hemos promovido un diálogo entre Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, iniciando una coordinación de los cuatro grandes estados europeos para enfrentar esta crisis y forzar la acción diplomática.
Por el otro lado, los que, lejos de esta postura de los más grandes, evitan alinearse con posibles intervenciones militares. Aquí encontramos Bélgica, Irlanda y sobre todo España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Nosotros nos identificamos plenamente con las palabras de Antonio Costa, el que ha indicado que Europa tiene que defender el orden internacional, porque la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden.
Francisco José da Cova es general, retirado del Ejército de Tierra, exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos. General, Fran, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, general. Una duda. Para entender la importancia de la defensa europea o para entender los miedos, ¿es importante haber estado, por ejemplo, en Letonia? Lo digo porque he visto alguna foto por ahí muy chula, general.
Sí, yo tuve la suerte de enviar desde la brigada en Badajoz el primer contingente, el que abrió el escenario de Letonia, efectivamente. Y al escuchar ahora al teniente coronel que ponías hace unos minutos, pues me ha removido un poquillo los buenos recuerdos.
Claro.
¿Cuán importante es la defensa, dices, Ángel? Pues fíjate, tú en la entradilla de las 8 de la tarde has hecho un repaso exhaustivo de los escenarios, ahora lo repetías también, por los que en los que nos estamos jugando mucho cada día, ¿no? Y la cuestión es que no es solo el problema de los escenarios geográficos cercanos que están en la situación en la que están, es que al otro lado del Atlántico ha habido un cambio fundamental y la situación ya nunca volverá a ser la que era. Y eso Europa tiene, no podemos perderlo de vista porque pasa a ser un dato fundamental de la ecuación. Los viejos buenos tiempos han pasado.
Estamos ante una gran oportunidad, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a la fuerza Orkan, general.
Sí, yo he leído algunas afirmaciones en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor el gran favor que nos va a hacer, que nos puede hacer Trump es el de obligarnos a federarnos, ¿no? Ojalá sea así. El problema es que también lo mencionabas ahora en los últimos párrafos antes de la entrada, ¿no? Es la cacofonía que hay en el interior de la Unión Europea, ¿no? Unas divergencias que van a más y que no hacen sino crecer y que hacen muy, muy difícil, si no imposible, vamos a dejar siempre abierta una puerta a la esperanza que lleguemos a alguna solución práctica. Decía Mario Draghi, por citar a una persona, hay otros muchos analistas, pero este es el más citado y por qué no, decía que el momento es existencial, efectivamente. Él propone eso que ha denominado federalismo pragmático. Yo creo que es excesivamente optimista, ojalá fuera así, y al final probablemente vayamos a la Europa no de dos, sino de varias velocidades y en diferentes ámbitos, porque es imposible. La unanimidad a 27 ya es algo imposible.
Primero Ucrania, luego Groenlandia, tercero esta guerra en Irán. ¿A dónde vamos? Lo digo porque es evidente que solo queda una, que es intentar reagruparnos y hacer un frente común, pero si no somos capaces, ¿a dónde vamos?
Claro, es que esa es la última oportunidad que tenemos, ¿no? La salida buena es que la aprovechemos, la salida mala también, vuelvo a mencionar a Draghi, que dice que si no somos capaces realmente de sacudirnos todas estas mochilas que tenemos desde hace años, el futuro es la irrelevancia o incluso el final de la Unión Europea tal y como la conocemos, ¿no? Evidentemente eso hay que evitarlo a toda costa, pero el espectáculo que hemos visto esta mañana mismo en el seno de la Unión Europea con el cruce de intercambio de opiniones y de discrepancias, nada más y nada menos que entre el presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión, también involucrando a la alta representante, pues no invitan al optimismo. Yo lo que veo aquí es una nueva discusión bizantina, un intercambio estéril de opiniones, que una vez más lo que van a hacer es que no pongamos los pies en el suelo y no nos arremanguemos y no nos pongamos a hacer lo que hay que hacer, porque realmente no quedan muchas más oportunidades, porque la situación es, sin ponernos dramáticos, Ángel, pero es la más demandante en la historia de la integración europea, que ya lleva 7 décadas de camino.
Sin duda, desde la Segunda Guerra Mundial, desde luego es ahora cuando está cambiando el modelo, sin duda. Y una última cuestión, general da Cova. la gente. Los políticos no nacen por generación espontánea, están ahí porque les votamos. La gente, ¿somos conscientes, tenemos cultura de esa defensa y seguridad?
Este es un tema que tú y yo, Ángel, sí, hemos hablado en muchas ocasiones y me temo que lo seguiremos hablando en muchas más. El problema de la conciencia de defensa es que de todas esas décadas de las que venimos hablando, en este sentido han sido transparentes en Europa, y es comprensible, ahora es muy fácil criticar los tiempos pasados, ¿no? Pero en Europa hemos sido siempre muy reacios a tomarnos en serio los temas de defensa porque no nos apretaba el zapato. Y entonces ahora recuperar ese tiempo perdido es muy difícil. ¿Dónde hay que actuar? Yo lo tengo claro, es en la escuela, es en la educación, es en la formación de nuestros jóvenes. Los que ya tenemos unos años, va a ser muy difícil. Alguien decía que lo más difícil de introducir una idea en la cabeza es sacar previamente las anteriores, ¿no? Por lo tanto, hay que poner el foco en nuestros jóvenes, en nuestra juventud, y que sean conscientes, porque es la juventud mejor preparada de la historia, por lo tanto hay que aprovechar ese punto positivo, y que sean conscientes de lo que nos jugamos. El problema de esta mañana, de ese mundo basado en reglas que se nos va de entre los dedos, no es que Ursula von der Leyen se le haya ido la pinza y haya dicho eso gratuitamente, es que eso lo ha dicho Carney hace unas semanas en Davos, y eso lo vienen diciendo múltiples analistas desde hace ya unos cuantos años. Los títulos de los informes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que tú sabes que es un evento sí, anual muy importante, son muy elocuentes. Hace ya 4 o 5 años el título del informe de esa conferencia era Westlessness, que es un poco un juego de palabras entre West, Occidente, y Less, menos Occidente. O sea, ya se detectaba la desoccidentalización del orden internacional. Y el informe del mes pasado llevaba el título de En proceso de destrucción. Por lo tanto, no es que, repito, Ursula von der Leyen haya tenido una mala noche. Es que
es verdad.
Si no lo queremos ver, es que es verdad. Claro. Y yo entiendo a Costa y a quienes opinan que es una pena que sea así, pero la pobrecita Europa, me temo que tampoco estamos en condiciones. Ojalá. Pero no estamos en condiciones de revertir una tendencia que está liderada por las demás grandes potencias, ya incluso la que hasta hace 4 telediarios estaba de nuestro lado, que ahora ha cruzado la calle y está al frente de las posturas revisionistas.
En cualquier caso, subrayamos, es la gran oportunidad. Francisco José Dacova, general, hasta hace nada, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Gracias, Fran, cuídate.
A ti, Ángel, un abrazo.
Adiós, general. En medio de la crisis energética que estamos sufriendo por culpa del conflicto de Oriente Medio, el gran foco estaba puesto hoy en París, donde se celebra la cumbre sobre energía nuclear. Poco a poco van creciendo las voces que defienden esta energía para reducir la dependencia externa. Incluso la presidenta de la Comisión, ya la hemos citado varias veces, Ursula von der Leyen, ha reconocido que fue un error estratégico alejarse de la nuclear.
Esa reducción de la energía nuclear fue una elección y Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones.
Se calcula que los precios del gas en Europa han subido un 60% en solo unos días. Se estima que si el cierre del estrecho de Hormuz se prolonga, por ejemplo, un mes, podría llegar hasta el 130% más. Por eso, si ya había razones de peso para apoyar la continuidad de centrales nucleares en España como Almaraz, ahora se ha reforzado mucho más. Fernando Sánchez es presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro.
En un contexto internacional marcado por la guerra de Irán, todavía son más importantes centrales como Almaraz para garantizar seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia que esto proporciona tanto a España como a Europa.
Antonio Aceituno es analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
Hablamos del futuro de Europa. Antonio, ¿cuánto de fundamental es en ese futuro de Europa la independencia energética? O por lo menos tender hacia ella.
Bueno, vamos a ver, para que los oyentes, para ponernos en contexto, Europa ahora mismo importa el 96% del petróleo. y uno de cada cinco barriles procede de Oriente Medio. Pero esas no son las cuentas. Una cosa es el suministro, que más o menos Europa lo va a tener asegurado porque va a poner dinero sobre la mesa, y otra cosa es, pues eso, el precio. El viernes 27 de febrero el Brent cotizaba en $72. El lunes, el pasado lunes, el Brent llegó a tocar con los dedos los $118 por barril intradía. Eso significa, bueno, pues prácticamente duplicar el precio pues en menos de una semana. Y ahí está el riesgo de Europa. La gran dependencia que tiene del crudo, no en el suministro, pero sí en el precio. Sabemos que el crudo tiene una capilaridad impresionante y que de un día para otro dispara la inflación. Y el gas, pues le pasa igual. El gas, Europa importa pues prácticamente todo el gas que consume. Estados Unidos, para que todo el mundo nos entienda, pues tiene Europa más o menos obediente. Es un calificativo generoso en esta conversación. ¿Por qué? Porque de las 7 plantas de liquefacción que hay en el Golfo de México, el 58% del gas que sale de allí viene a Europa. Uh-huh. Un corte de esas plantas pues pone a Europa en solfa, como ha pasado esta vez. Esta vez el gas, el 27 de febrero, cotizaba en 32 € el megavatio hora y en cuestión de días se ha puesto en 60, es decir, ha duplicado el precio.
En ese panorama, en esa mezcla, el famoso mix energético. Petróleo, gas, generación de electricidad. ¿Cuánto influye la energía nuclear o cuánto debería? ¿Cuál es el debate?
Claro, vamos a ver. La energía nuclear es una energía que... ¿Cuáles son los defectos de la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear tiene virtudes. Como tiene una energía barata, que produce una potencia 24/7 estable. ¿Cuáles son los peligros de la energía nuclear? Bueno, pues las grandes centrales nucleares de 1.000 megavatios a 1.600 megavatios, Ángel, pues tienen poca capacidad de modulación. ¿Qué significa? Que le cuesta mucho trabajo reducir potencia.
Ya.
Máximo puede reducir potencia pues al 60%, 65%. Entonces, no están diseñados pues para acoplarse a las fluctuaciones de la demanda. Están acoplados para generar una potencia, como digo, en base. Para eso, lo que ha anunciado hoy von der Leyen son las mini centrales
¿Qué
nucleares.
¿Qué son esas mini centrales, Antonio?
Pues es muy fácil. Vienen a resolver los problemas de los mastodontes, si se puede decir así, Ángel, de las grandes centrales. Uh-huh. Son centrales pequeñitas. En lugar de 1.600 megavatios, que es una central impresionante, pues hablamos de centrales entre 50 y 300 megavatios. Y centrales que se construyen en fábrica, se construyen los módulos y se montan en destino. Pero además son muy flexibles y aquí vienen, son capaces de acoplarse pues a la volatilidad del viento y de la eólica. Para que tú me entiendas, el pool se catapultó a los casi 140 € megavatio hora, con picos de 250 € mega. ¿Por qué? Porque el gas había duplicado y hay un 50% menos de viento que la semana pasada.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que las mini centrales nucleares son muy flexibles y son capaces de modular pues del 100% hasta el 20%. Entonces son capaces de suministrar energía cuando no hay viento y dejar de suministrar esa energía cuando el viento aparece.
Y baratas.
El viento es la energía.
Y baratas.
Claro. Efectivamente. Vienen, como digo, como he iniciado la conversación, a resolver pues aquellas deficiencias de los grandes de las grandes centrales nucleares. Uh-huh. Entonces, contamos con una central barata, con una energía barata y, sobre todo, modulable.
Casi para terminar, Antonio, le preguntaba al general Dacova si el problema es que la gente no somos conscientes, como población, como votantes, como ciudadanos. En el tema de la dependencia energética, ¿lo sabemos? ¿Nos importa? Yo tengo la impresión de que no.
Bueno, yo estos días he recibido casi 20 llamadas de clientes diciendo, Antonio, cómo hemos comprado la energía. Es decir, no somos conscientes hasta que nos viene la factura o del gas o de la electricidad. esta guerra del Golfo nos vuelve a recordar lo que ocurrió en Ucrania, que de un día para otro se nos triplica la factura de gas o de electricidad. Entonces tenemos que poner pie en pared para que Europa sea tenga el suministro asegurado, pero también que los precios sean competitivos. Una nación, y aquí es en la noticia, que no tiene energía competitiva, nunca va a poder ser competitiva en su industria. Y por lo tanto no va a poder generar empleo y no va a poder generar bienestar. Necesitamos, para que nos hagamos una idea, el gas en Europa ahora mismo está en 30 euros megavatio hora el 27 de febrero antes de la invasión. Era un gas muy barato. Bueno, Estados Unidos tiene el gas en 10 euros megavatio hora.
Fíjate.
La tercera parte que Europa. Entonces, por eso Estados Unidos es una nación muy potente, porque la energía la tiene muy barata y la industria puede competir en condiciones de superioridad.
Pues, cuando menos, contribuimos al debate y al conocimiento. Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos, CEO de Tempos Energía. Gracias por la clase, Antonio.
Pues un placer hablar contigo, Ángel.
Venga,
buenas noches.
Un abrazo, adiós. Hoy hemos hablado del futuro de Europa en un momento especialmente complicado, con el conflicto de Oriente Medio, con la guerra de Ucrania aquí al lado. La división en el seno de la Unión Europea se hace cada vez más patente justo cuando más se necesitaría ir juntos en materia de seguridad y defensa, en materia de energía. Mientras las nucleares cogen cada vez más importancia, es importante recordar que sin defensa y sin seguridad no hay nada. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué difícil es hablar de los grandes temas cuando los protagonistas son nombres propios un poquito egoístas, ¿no? Y soy suave.
Muy suave. Bueno, hablemos claro. Cuanto más sube la gasolina y el gasóleo, más dinero recauda Hacienda. En lugar de aplicar el 21% del IVA, se aplica solo el 17%. Pero a eso se añade un impuesto especial del 26%. O sea, casi la mitad de lo que pagamos por un litro de gasóleo o gasolina se lo queda Hacienda. Hacienda somos todos. Lo que ocurre es que unos son más que otros, y los otros, los que viven en autonomías no nacionalistas, reciben menos dinero del que se recauda con la gasolina que los que amenazan con el separatismo, porque Pedro I el Mentiroso, para seguir en Moncloa, necesita tenerlos contentos y que le voten sus propuestas. Sucede lo mismo con la luz. Un recibo de la luz de 100 euros se convierte en una factura de casi 134 euros tras aplicar el IVA y los demás impuestos especiales. La ministra de Hacienda y aspirante a ser jefa de la oposición en el Parlamento de Andalucía no va a rebajar ni un céntimo ni en la gasolina, ni en la luz, ni en el gas. La mentirosa ministra, María Jesús Montero, dijo, sin que se le cayera un trocito del rostro por la vergüenza, que lo impedía Bruselas. Mentira. Repito, mentira. El problema no es Bruselas. Allí en Bruselas ya ha dicho von der Leyen que el problema en realidad son Sánchez y Orbán, España y Hungría. Otro sí. Mientras la Unión Europea declaró las centrales nucleares como limpias, aquí la izquierda socialista y comunista se dedica a cerrarlas, porque aparentan que es que España va a salvar el planeta. Europa se está haciendo mayor. Se ha dado cuenta de su dependencia energética y militar. Y si queremos conservar nuestra libertad, tenemos que estar preparados para defenderla. Y no se defiende jugando a la taba o al parchís del no a la guerra. Nadie quiere la guerra, nadie. Pero si la solución es que nos invada Marruecos o Rusia, pues seremos esclavos obedientes de los invasores, eso sí, en paz y sin disparar un tiro. No, el problema de España no es la Unión Europea. El problema de la Unión Europea es Hungría, merced a Orbán, y España, gracias a Pedro I el Mentiroso. A ellos dos no les importa ni la suerte de Europa ni la de sus países respectivos. Solo les importa continuar en el poder, aunque sea el poder de traicionar a sus compatriotas y a sus aliados.
Mira que no te veo muy partidario. Gracias, Luis.
Sí, qué intuitivo eres.
Adiós, maestro.
Adiós.
Oye, que esta canción no se me quita de la cabeza. Oye, no me extraña porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y además si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mercados mundiales han dejado atrás los números rojos de los últimos días. Entre ellos el IBEX 35... ha cerrado la jornada subiendo más de un 3. La caída en el precio del petróleo ha sido esencial para este rebote. El repliegue del barril Brent por debajo de los $90 ha espoleado a los principales índices. Este cambio radical ha llegado tras las palabras de Donald Trump asegurando que a la guerra en Irán le queda poco y al movimiento del G7 preparando las reservas estratégicas por si acaso. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
Un respiro para los mercados. ¿Pero nos fiamos o no?
No, no, ni tú te fías ni yo me fío.
Pero tú eres,
¿no?,
la experta.
Bueno, no, yo sé un poco y pregunto a mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Estamos en una montaña rusa gigante y los mercados histéricos y bipolares. Esto me lo ha dicho hoy un jefe de inversiones de un gran Banco de Inversión Español. Y además es que reaccionan con todo y con fuerza, ¿no? Y esto se traduce en inestabilidad. Tú hablabas del precio del petróleo, está cayendo ahora un 8% el que consumimos en Europa, el Brent está efectivamente en torno a los 90 euros, pero es que fíjate, en 72 horas ha llegado a tocar casi los 120, ¿no? El petróleo afecta a todo, a la economía mundial, y mientras estemos con esta inestabilidad geopolítica, pues vamos a ver estos vaivenes, y así no hay nadie que pueda hacer una proyección razonable de costes, de pagos, de ingresos y de ventas, ¿no?
Estas cifras todavía no se reflejan en las gasolineras. Hoy de media el litro de la gasolina sin plomo 95 se paga a 1,67, el diésel a 1,79. Aunque el precio del petróleo ha bajado, todo hace indicar que los precios no van a bajar en los próximos días. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En una semana el coste del diésel se ha elevado casi un 10%, el de la gasolina hasta un 19%, según datos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Y una de las preguntas que nos surge es por qué, si el petróleo baja, como dices, esto no se traslada tan rápido a los surtidores. Y aquí entra en juego que la gasolina que repostamos se fija normalmente por coste de reposición, que significa que el precio está puesto a futuro. Y claro, si te venden primero el petróleo comprado caro, pues lo notas en tu cartera mucho después. Vamos, que si sube, no tardas nada en notarlo en tu bolsillo, y si baja, pues no es inmediato. Roberto Cabero es analista energético.
En definitiva, la falta de competencia entre las estaciones de servicio y en toda la cadena de suministro lleva a que paguemos más por gasolina y diésel, sobre todo en estos momentos, agravando riesgo de inflación en el país.
Así que una de las medidas que baraja el gobierno es la de rebajar el IVA de los carburantes, también el de bonificar de alguna forma, como ya hizo en su día durante la guerra de Ucrania, tanto la gasolina como el diésel.
Esta es una de las medidas que están pidiendo sectores afectados, entre ellos el campo, Iván.
Sí, los ganaderos y agricultores están denunciando que el gasoil se ha incrementado hasta un 40%. Para ellos hablan de una subida especulativa. Aurelio González, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Castilla y León.
No podemos seguir soportando más gastos de guerra. Nos tocó con la guerra de Ucrania, con la bajada de los precios de los cereales. Ahora nos está tocando sufrir la especulación con el tema de las subidas del gasóleo, que ha subido más el gasóleo B, el gasóleo agrícola, que se utiliza para trabajar, que el gasóleo A, que se utiliza para la locomoción normal y corriente. Y eso es imperdonable. Eso es especulación pura y dura.
Hasta 2.500 agricultores han bloqueado un centro logístico de hidrocarburos en la provincia de Valladolid. Para el jueves anuncian nuevas tractoradas en Madrid, en la capital. Ante esta situación advierten de que o se toman medidas o el incremento lo van a terminar pagando, sí, como siempre, los consumidores.
Y otra pata, los transportistas. Vienen días avisando del incremento de la gasolina, del gasoil, imparables, ya están empezando a notarlo. Más del 95% de las mercancías en España se mueven por carretera. Y muchas empresas están viendo cómo se tensionan de nuevo los costes, Iván.
Pues eso, nos dicen desde el sector que ha sorprendido que el incremento del combustible esté siendo tan rápido. Recuerdan que el gasóleo representa una parte fundamental del coste del transporte. La subida está tensionando tanto la actividad de muchos transportistas, y hay que decir que la mayoría son autónomos y cargan primero con este gasto. El impacto es especialmente grave para el sector porque el combustible representa una parte muy importante de esos gastos de explotación. El gasoil supone alrededor del 40% del coste de la actividad total, y si el precio se dispara y no se puede trasladar a los contratos del transporte, pues estarían trabajando a pérdidas. Carmelo González es el presidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Está suponiendo una carga insoportable. Esto podrá sumir a muchas empresas en una situación de pérdidas abultadas. Hemos reclamado taxativamente y de manera urgente a la Administración la toma de medidas de manera que se modifique el precio, el porcentaje del combustible, que ahora mismo es del 30% para los vehículos pesados, pase al 40%.
Creen que el gobierno, que baraja ya medidas de este tipo, como decimos, tiene que actuar ya para que la situación no se vuelva más complicada de lo que ya es.
Y que la Administración, dentro de sus capacidades, ayude con importes al sector de manera que no entremos en una situación irreversible.
Y ojo que el sector no descarta tampoco, por cierto, paros si la gasolina y diésel siguen subiendo.
Los transportistas, el campo, todos nosotros, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Esperar, Pilar?
Pues mira, yo creo que no van a hacer nada, efectivamente, ¿no? Porque aquí quien está ingresando dinero de forma extraordinaria es Hacienda, es el gobierno. Todos los demás somos más pobres. Nos gastamos más dinero para comprar las mismas cosas. Pero eso no es lo mismo en los ingresos para Hacienda, ¿no? Con Ucrania esperaron hasta que obligó a Europa, lo explicaba antes fenomenal Luis del Val, la ministra María Jesús Montero decía que no se podía, que era imposible, llegó a decir que estaba prohibido, por supuesto no era verdad, y cuando le obligaron, pues bajaron el IVA en muchos productos y los impuestos, y ahora van a hacer lo mismo. Además han dicho que va a ser una guerra corta, ¿no? Por lo tanto, todos los ministros, si les escuchas, lo que hacen es dar largas. Bueno, ya veremos, vamos a ver cómo evoluciona, lo estamos estudiando, esto es una cosa inmediata.
Bueno, no te pierdas la comparecencia para dentro de 15 días.
Claro. Claro, claro. Pero si tú tienes verdadera intención, como te están diciendo desde Europa, ¿no?, de aliviar el bolsillo de los contribuyentes, primero no esperas a la guerra de Irán, porque la inflación desde el año 19 ha subido de media casi un 25%, ¿no? Hubieras deflactado la inflación del IRPF si realmente lo que quieres es que la gente tenga capacidad adquisitiva. Pero es que aquí se estaba buscando otra cosa, que era una desaceleración de la economía.
Mira, me lo has dejado votando. Hoy Bruselas ha recomendado a los Estados miembros que rebajen los impuestos en la electricidad lo máximo que puedan. No es a raíz de esta crisis en Oriente Medio, era una medida prevista antes de la guerra y que hoy ha presentado Teresa Rivera, precisamente, la vicepresidenta de la Comisión. Bruselas. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas para rebajar los precios de la energía, una serie de propuestas que pretenden que las crisis geopolíticas no afecten a la factura de los europeos. Una de ellas tiene que ver con la electricidad. Dan Jorgensen es el comisario de Energía del Ejecutivo Europeo.
Si pueden reducir los impuestos sobre la energía, especialmente sobre la electricidad, existe un enorme potencial de ahorro en las facturas en Europa. Ascendería a una media de 200 euros al año.
Desde Bruselas subrayan que estas medidas ya estaban encima de la mesa antes de la guerra en Oriente Medio, pero que precisamente ahora tienen todavía más sentido. Con todo, Jorgensen ha dicho que si los Estados miembros quieren poner en marcha otras políticas, estas deben ser temporales y quirúrgicas. La Comisión mantiene la lupa sobre el equilibrio de las finanzas públicas.
Lo dicho, quenones. Pilar.
Claro, es que, fíjate, prácticamente la mitad varía, ¿no?, entre el 60, el 30 y el 60% dependiendo del producto y el momento, pero bueno, nos quedamos en la mitad. Cualquier cosa que tienes delante de ti ahora mismo que estás mirando, una silla del estudio, ¿no?, la mitad aproximadamente es la suma de coste energético más coste salarial. El resto son impuestos, transporte, embalaje. O tienes costes salariales bajos y energía cara, o tienes energía barata y costes salariales altos, o sea, buenos sueldos. Lo que no puedes tener es las dos cosas a la vez y ser competitivo. Y lo que te está diciendo Europa es, oiga, baje usted el precio de la energía, lo que cuesta fabricar las cosas que usted lo puede hacer para poder mantener la capacidad adquisitiva de la gente y poder mantener la producción.
Una derivada más de la guerra. Los sectores afectados y el turismo no es una excepción. El cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Medio por culpa de la respuesta iraní está provocando las primeras cancelaciones de viajes en la zona. Lugares como Egipto, Turquía, que compiten con España, pues claro, lo notan. Federico Fuster es el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística Valenciana.
Para muchos mercados emisores, pues viajar a la zona, ¿no?, incluso Turquía, incluso Egipto, pues da un poquito más de inseguridad y esas reservas suelen, bueno, desviarse hacia España, ¿no? España sigue siendo un país que ofrece unas condiciones muy seguras para viajar. También ocurre cuando suele haber algún tipo de problema con de seguridad de cruceros también, ¿no? Esto nos ha ocurrido también en el pasado. Por ahora tampoco estamos notando nada. Esto es más en el medio y largo plazo.
Este trasvase de turistas no se notará a corto plazo, pero a lo mejor a largo sí, ¿no? Esto también puede ser, a ver cómo lo digo, interesante para nosotros, Pilar.
Bueno, siempre que hay un conflicto en una zona del globo, el turismo, los viajes de negocio tienden a irse hacia otro lado, claro, ¿no? O hacia un sitio en donde no te estén cayendo las bombas, como es normal. O sea, esto es de sentido común. Efectivamente, si hay problemas en Oriente Medio, como cuando hubo problemas en Turquía o en los Balcanes, los países, digamos, mediterráneos con mejor temperatura, más preparados, se beneficiaron en el, entre comillas, de tener una mayor masa crítica de turistas. Efectivamente, esto no es en el corto plazo, esto es en el medio y en el largo plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Mercadona batió récord de beneficios el año pasado. La empresa elevó sus ventas por encima de los 41.000 millones de euros, un 8% más con respecto a 2024. Los resultados los ha presentado hoy su presidente, Juan Roig. Ha destacado que gran parte de esa subida ha sido por el aumento de la productividad en la plantilla. Marta Ruiz.
Mercadona vuelve a revalidar su liderazgo con casi el 30% de cuota de mercado, unos resultados récord tanto en ventas como en beneficio neto. La facturación de 2025 rozó los 42.000 millones de euros, un 8% más que el año anterior, y los ingresos netos escalaron en un 25% hasta los 1.729 millones. Todo eso se tradujo en el pago de casi 700 millones de euros en impuestos, un orgullo para su presidente Juan Roig, que hacía este llamamiento.
Yo a los políticos lo único que les pido es que hagan bien su trabajo, y eso lo pido yo y lo piden todos los ciudadanos, ¿no? Que es lo que... Y en los servicios públicos pues se tienen que gestionar muy bien, y pues todos somos conscientes de que no se gestionan todo lo bien que nos gustaría, ¿no?
Roig destacaba que Mercadona ha ganado en productividad y eficiencia, además de haber creado 5.000 empleos en el último año, y a la pregunta de qué va a pasar con la cesta de la compra.
Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Nosotros no podemos influir en el precio de la materia prima. Nosotros, por ejemplo, pues desde enero, entre enero y febrero, y el principio de marzo hemos bajado, porque las materias primas estaban bajando, hemos bajado 300 productos. ¿Qué va a pasar a partir de hoy o a partir de mañana? Pues no lo sabemos.
La compañía prevé invertir más de 1.000 millones de euros este año para mejorar su modelo de supermercado y sus bloques logísticos.
Vaya resultados, Pilar.
Bueno, espectaculares, pero a mí del presidente Mercadona me han llamado la atención dos cosas. Esta última reflexión, efectivamente, tú no puedes influir sobre el precio de las materias primas porque eso es internacional, o suben o bajan. ¿Tú dónde puedes influir? Puedes influir en la otra parte, o en los costes salariales o en lo energético. Lo que te está diciendo es políticos, claro, hacer el favor del sentido común. Y la segunda cosa, no gana lo mismo una cajera, ha dicho textualmente, de Mercadona en Valencia que en Madrid por los impuestos. Entonces hagan el favor los políticos de que esto sea más equitativo, es decir, que bajen los impuestos para empezar en la Comunidad Valenciana.
Oye, y una última píldora antes de hablar con Mario. La patronal ha anunciado que no acude mañana a la mesa de negociación en trabajo para incluir a los trabajadores y sindicatos en los consejos de las empresas. Garamendi, presidente.
Es eso de que en las empresas no hay democracia. Vamos a hablar ahora de que hay que regalar el 10% de las compañías a los trabajadores. Vamos a hablar ahora que el 50% del Consejo de Administración sean los sindicatos. Es que no podemos sentarnos con una premisa absurda.
Desde Trabajo dicen que es para democratizar las empresas, Pilar.
Es mentira. Es comunismo en vena. Pues es que es verdad. O sea, es para arriesgar su patrimonio el sindicalista que esté sentado en el Consejo de Administración. Se va a arruinar si la empresa va mal, va a poner todo ese dinero para pagar los acreedores. Se va a enfrentar a un juicio, a un concurso de acreedores. Se va a sentar en el banquillo.
O Hacienda.
Bueno, o Hacienda, por supuesto, o Hacienda. Y luego te ponen el ejemplo de Alemania, ¿no? Porque no tenemos hoy tiempo, pero si quieres otro día hablamos de ello, porque es muy interesante, ¿no?
Venga.
¿Cómo entraron los sindicatos y con qué cláusulas entraron los sindicatos en las grandes empresas, primero el sector metalúrgico y luego del automovilístico en Alemania?
Pues haremos un informe un día de esto, me parece un tema muy, muy interesante. Uh-huh. Una de las dependencias más grandes que tiene Europa con China o Estados Unidos es la tecnología. Y es que la tecnología es hoy uno de los protagonistas de la geopolítica y la geoestrategia mundial. Nada funciona sin botoncitos y sin cables. Tener capacidades propias, lo que se denomina soberanía digital, parece casi una utopía para Europa. Otra más. ¿Cuál es el estado de la soberanía digital europea? ¿Cuáles son las mayores dependencias? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, la expresión soberanía digital se ha puesto muy de moda en Europa en los últimos años. ¿Qué es exactamente?
Bueno, en términos sencillos, Ángel, la soberanía digital es esa capacidad que puede tener un país, una región, como la Unión Europea, para tomar sus propias decisiones sobre tecnología, incluyendo en ello todo lo que tenga que ver, centros de datos, redes de telecomunicaciones, plataformas digitales, servicios en la nube, software, chips, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Todo. Y literalmente no significa que toda la tecnología tenga que ser europea o made in Europe, pero sí la mayor parte de todo esto que esté, que ahora mismo esté en manos de unos pocos proveedores de fuera de Europa, pues nos debilita. Con lo cual se trata de que nuestra capacidad real para decidir sea mayor, porque es que si no se reduce mucho.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, ¿y cómo se consigue esa capacidad de decisión soberana en tecnología para que no se reduzca?
Bueno, normalmente se habla ahora de tres grandes dimensiones, digámoslo así, ¿no? Una dimensión tecnológica, es decir, tener y controlar tecnologías críticas como la nube, los chips o las soluciones de ciberseguridad o de defensa, o sea, tener y controlar. Otra dimensión sería la económica, es decir, evitar una dependencia estructural de unos pocos gigantes que nos marquen pues el precio, las condiciones y la forma de hacer, ¿no? Y una tercera dimensión que sería la político o regulatoria normativa, es decir, ser capaz de fijar nuestras propias reglas y estándares, sobre todo, ¿no? Sobre datos, sobre competencias, sobre derechos digitales y además hacer que se cumplan, ¿no? Todo ello sin encerrarse a la innovación y a la cooperación, es decir, tenemos que reducir vulnerabilidades y dependencias críticas ante posibles bloqueos, ataques y chantajes, pero al mismo tiempo estar abiertos.
No piden nada.
¿Cuáles son los riesgos de depender tanto de proveedores tecnológicos externos, Mario?
Bueno, porque nos hacen vulnerables en varios frentes, ¿no? Yo, para empezar, hay un riesgo de soberanía jurídica. Fíjate, muchas empresas que prestan servicios clave en Europa están sujetas a leyes extraterritoriales, me refiero a extraterritoriales de la Unión Europea, por ejemplo como la Cloud Act, la ley de cloud de Estados Unidos, que puede obligar a estas empresas, a estos gigantes tecnológicos, a entregar datos a las autoridades de su país en caso de necesidad por tema de defensa nacional o seguridad nacional, aunque realmente estos datos estén físicamente en Europa. De hecho, una ley parecida tiene China y es la que creó el conflicto con Huawei, si os acordáis. Esto choca, claro, con la idea de que los datos de ciudadanos y administraciones europeas se rigen solo por las leyes europeas. Bueno, pues sí, pero no.
O sea, que aunque un dato esté en un data center en Europa, en Aragón, puede acabar en manos de otro estado.
Pues sí, Pilar, sí. En general, estos proveedores, que los llamamos hiperescaladores, fundamentalmente pues son los grandes proveedores de nube, Google, Amazon o Microsoft, pues tienen la obligación de tener los data centers en Europa, cierto, y operarlos con personal europeo y desde suelo europeo, cierto, y que los datos no salgan de ahí. Pero, en caso, como os decía, en caso de causa mayor, una guerra, por ejemplo, un conflicto grave, pues el gobierno chino o el gobierno norteamericano podrían acceder a esa información. Y claro, esto genera inseguridad jurídica y dudas sobre quién tiene realmente el control, si nosotros o ellos. Luego está este riesgo de ciberseguridad y de resiliencia. Si casi todo se apoya en unos pocos proveedores globales, pues también lo hemos visto que ha pasado últimamente. Cualquier caída o incidente, aunque sea técnico, pues tiene efectos en cadena para todos.
No hay que olvidar el plano geopolítico a la que está cayendo, Mario.
Exacto. En un contexto de tensión entre bloques como estamos viviendo, pues la tecnología se ha convertido en un instrumento de poder. Si tu economía y tu sector público dependen de infraestructuras, de chips, de plataformas de otro país, pues este país tiene una palanca de presión sobre ti. Puede restringir el acceso, imponer condiciones más leoninas o simplemente priorizar sus propios intereses. De hecho, esto ya lo vimos, vivió con algo parecido con el gas ruso cuando empezó la guerra de Ucrania.
Uh-huh. Y parece evidente que existe un problema, pero ¿qué obstáculos tiene Europa para solucionarlo? ¿Por qué no se soluciona?
Bueno, lo primero es la brecha de inversión en I+D digital comparado con estos gigantes, con Estados Unidos o con China, en todo, ¿no? En semiconductores, en plataformas, en supercomputación, incluso en empresas, en startups. Fundamentalmente debido, pues aquí estamos fragmentados al final en 27 miembros con regulaciones y fiscalidades diferentes, y esto se traduce pues en menos empresas grandes, menos ecosistemas de innovación a gran escala, y claro, esto dificulta pues que surjan grandes campeones europeos de tecnología, como nos puede haber en otros grandes actores globales en otros países.
¿Qué pasa si China o Estados Unidos nos cortan el grifo mañana? Quiero decir, ¿podremos tener móviles, ordenadores, aplicaciones?
Bueno, esta es la gran pregunta que nos hacemos todos. Yo creo que en el corto plazo el problema sería mayúsculo, sin duda, ¿no? O sea, sería un lío tremendo. Pero bueno, hay que distinguir, yo creo que tres categorías. Lo que le pasaría a las administraciones públicas, la tecnología para el consumidor, o sea, los consumidores o los usuarios, y la tecnología para las empresas. En el caso de las administraciones públicas, yo creo que es que es necesario y deben independizarse para no estar sometidos a lo que hablábamos antes, a los riesgos geopolíticos y económicos. Es un ámbito que no necesita competir comercialmente, o sea, ya no necesitan generar más ingresos, ya le pagamos nosotros con nuestros impuestos todo. Así que se pueden permitir tener grandes servicios tecnológicos, protegernos y que sean servicios tecnológicos en la nube, aunque no sean el último grito en software o el dispositivo de moda de un gigante.
¿Y para los ciudadanos?
Bueno, a nivel de usuario casero yo creo que hay alternativas europeas que funcionan perfectamente. O sea, la respuesta es casi sí. Podríamos sustituir la ofimática que tenemos habitualmente por OpenOffice, por ejemplo, sistemas operativos como Linux. Tenemos móviles europeos como Nokia o algunas finlandesas como la empresa Joya, que tienen dispositivos. Hay incluso buscadores, mapas como Google Maps, pero que se llama el OpenStreetMap, que es europeo, incluso empresas de movilidad, alguna española como Cabify, por ejemplo, y luego a otras como Freenow o BlaBlaCar. O sea, de hecho, y fijaros, en los servicios más básicos como es el correo electrónico, hay una empresa suiza que se llama Proton, que da un servicio de correo buenísimo, seguro y muy garantista. O sea, que prácticamente podemos tener un PC en casa casi con las mismas funciones o similares a las que tenemos ahora, pero 100% europeos. Eso sí, claro, tendríamos que renunciar al otro gran caballo de batalla, que son las redes sociales que tiene todo el mundo, por el Facebook, WhatsApp, claro, etcétera, y esto sería muy duro.
Oye, para las empresas, esto también es difícil.
Aquí sí que es difícil. En este entorno, aquí sí que estamos hablando de un entorno competitivo. Tienen clientes, tienen proveedores, están en todo el mundo y en las grandes plataformas, y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y en el corto plazo, lo más realista es que deberían ir a un modelo híbrido. No se pueden desenganchar de la tecnología y de las plataformas de Internet mundial. Tendrían que combinar infraestructuras globales con capas que deciden de soberanía, o sea, con algunas cosas que les permitan pues tener un cierto control, gestión de claves bajo control europeo, certificaciones específicas, bueno, bastantes temas complicados, pero que de alguna manera que puedan trabajar de un modo mixto. Oye, apoyarte en proveedores locales aunque estés utilizando infraestructuras globales. Esto añadiría una capa de control y de cumplimiento y ayudaría un poco, pero el corte no puede ser radical y sería difícil.
¿Y en la banca, Mario, en los servicios financieros tecnológicos pasa también lo mismo?
Lo mismo, efectivamente, Pilar. Y además no olvidemos que la banca hoy por hoy es tecnología pura y dura. De hecho, UK, el Reino Unido, ya está trabajando en alternativas a las dos grandes redes de medios de pago, de Mastercard y Visa, para no depender 100% de estos estándares, que ya son estándares de facto en todo el mundo. Es difícil, pero ya hay opciones como el Banco Revolut o N26 o Wise, que están dando servicios financieros con tecnología propia y desde Europa.
Y la última, a ver cómo me lo resumes, porque esto sí que es una tesis. ¿Cómo se soluciona esto de no ser independientes?
Bueno, no puedes obligar a nadie a cambiar, pero sí puedes diversificar buscando la palabra clave de la soberanía, interoperabilidad entre nuestras aplicaciones, entre nuestras plataformas y las foráneas. Por ejemplo, por poner un ejemplo para terminar, oye, podríamos utilizar aplicaciones de mensajería europeas como Threema o Olbit en un entorno local y que manteniendo WhatsApp para las cosas más generales. De hecho, la ley de mercados digitales europea lo que está empujando, la gente no lo dice, hay peleas con esto, con los grandes, pero es esta precisamente, que un WhatsApp se pueda hablar con una aplicación europea. Y si tú tienes la europea y le mandas un mensaje a alguien que está en WhatsApp, le llegue, aunque tú no tengas WhatsApp. Esa es la interoperabilidad. Y bueno, sería una primera forma de no renunciar a la innovación y estar en los mercados globales y al mismo tiempo pues no depender de que nos hagan encerronas ni chantajes, ¿no?
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Chao, Pilar.
Pilar, nos escuchamos.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es mejor, Messi o Lamine Yamal?
En estos momentos, Lamine es un genio y es la referencia en el Barça junto con Pedri y otros jugadores del primer equipo. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy por hoy, el Barça es el de Guarsi, Pedri, Lamine, Fermín.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.